Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales. La muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, Inventos Culturales. Inventos Culturales que tiene dos acepciones, porque verdaderamente consideramos que es interesante no únicamente hablar de los inventos profesionales, sino también hablar de poder encontrar en nosotros mismos la creatividad. La creatividad que nos habita. La creatividad que está presente y la creatividad que, debido a las distintas situaciones de la vida y a la coyuntura, por ejemplo, que hoy estamos viviendo, es difícil de hallarla, porque el tormento, sin lugar a dudas, hace que la creatividad, que también integra la motivación, no pueda encontrar un rumbo, no pueda encontrar un propósito, no pueda encontrar un sentido. Nosotros tratamos en esta hora de correr con todo un correlato que hace, obviamente, al mundo financiero en estos momentos. Y tratamos de darle vida a esa creatividad, por lo menos durante una hora, en donde vos puedas encontrarte y reencontrarte, en donde puedas hallarla, y en donde, a través de la creatividad, puedas encontrar un propósito. Hay momentos en los cuales nos invade algo, que es la duda. En estos momentos hay una invasión de duda, obviamente. Nadie encuentra la certidumbre, sino que la incertidumbre es la que nos habita. En medio de esa incertidumbre, lo que podemos hacer es encontrar un pensamiento. Y en ese pensamiento, que en cierto modo estabiliza a la duda, por lo menos es como decir, utilizamos un medicamento acorde para la duda en este aspecto. Entonces pensar, y pensar en muchos casos tiene que ver con pensar creativamente. Tiene que ver con pensar desde esta creatividad y encontrar la motivación que está en la creatividad, que es una de sus fortalezas. Una fortaleza es la creatividad. Y dentro de la creatividad está la motivación. Motivarnos a ser en medio de tanto adormecimiento, en medio de tanta anestesia y en medio de tanta anestesia para quizás no descubrir la esencia en nosotros mismos, para que pase y no preguntarnos qué pasa con lo que nos pasa, que pase el momento, que pase la situación, que después ya vendrá otro día. Y así hay como una costumbre sin creatividad. Vivir de una costumbre, vivir del acostumbramiento, vivir de más de lo mismo, pero vivir. ¿Y cómo dejar de sobrevivir para vivir? ¿Y cómo dejar de vivir para vivir bien? Es uno de los grandes planteos que nos podemos hacer absolutamente todos al respecto. Por todo esto y mucho más es que decimos que nosotros fomentamos durante una hora la creación que a veces calma a la duda, porque cobra sentido la existencia. Por todo esto hacemos Inventos Culturales, desde la creatividad y luego teniendo un co-conductor en donde habitan los inventos profesionales, porque él es un inventor profesional. Por todo esto y mucho más, como siempre hasta las 15 te digo buenas tardes, bienvenidos a Inventos Culturales.
Inventos Culturales es creación a tu medida.
Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play con ese toque mágico, en donde podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos, yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Armando Leguizamón, es una cultura de radio. Y en el área de operación técnica, el gran Charlie Vázquez, porque sentimos que somos radio. Y ahora vamos a adentrarnos en la temperatura. En estos momentos te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional actual a partir de las 14 horas y luego el extendido, porque va a haber muchos cambios. A ver, la plaza está que quema, la City, no es necesario que te lo diga. La temperatura para estos momentos, estamos en casi una, más que primavera, verano. 27 grados 9, la sensación térmica es de 27 grados 9, la humedad es del 35%, la presión es de 1005.6 hectopascales, el viento es norte a 25 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Por la tarde nos depara la probabilidad de chaparrones, por la noche ya te diría lluvias aisladas. Ya va a ser mucho más probable en donde vamos a estar. Por la tarde, entre un 10 y un 40% de precipitaciones. Y por la noche, entre un 40 a un 70%. Es altamente distinto. Ahora mañana, a través de las lluvias, mañana vamos a tener. A la madrugada, tormentas aisladas. Por la mañana, lluvias aisladas. Y por la tarde, noche, vamos a estar parcialmente nublados, pero la temperatura se modifica notablemente. Una mínima de 13 y una máxima de 18. Pero atentos, que el día jueves y viernes va a estar aún peor desde el punto de vista de más baja. Y estamos con una mínima de 6 el día jueves y una máxima de 17. Imagínense, hoy 30 grados está haciendo. El jueves, mínima de 6. Invierno, máxima de 17. El día viernes, mínima de 7, máxima de 30. Y el día sábado y domingo ya empieza a estar mucho más acorde a la primavera. Y tenemos una mínima de 13, una máxima de 23 el sábado. El domingo, una mínima de 13, una máxima de 25. Y el lunes, mínima de 13, máxima de 24.
Inventos Culturales es hacer una cultura de radio con vos.
Y si hablamos de inventos culturales, hablamos de él, hablamos del inventor profesional, hablamos de Leguizamón Tecnología Minera, por ejemplo, dentro de los tantos inventos profesionales que él ha realizado. Hablamos de Armando Leguizamón. Hola Armando, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo se siente? ¿Cómo va?
Bien, un poco agitado porque, bueno.
Sí.
Un poco tarde, ¿no?
Pero te diría, no, igual le hicimos la apertura con nuestros oyentes, continuamos con las vías de comunicación y después también con el Servicio Meteorológico Nacional, así que se podría decir como aquel programa de televisión, justo a tiempo. Muy bien. Armando, te quiero preguntar, la City está que quema por la temperatura y por muchas otras cuestiones, vamos
me
a
imagino.
Decir. Sí, está que quema. Y hoy justo nosotros teníamos una temática que hace justamente a la actualidad. Y la planteamos la semana pasada, porque nosotros planteamos las temáticas con una semana de anticipación aproximadamente. La temática es, ¿hablar a los gritos es bueno? ¿Humillar a alguien que no sabe es bueno? Y esto me parece formidable. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Reitero, esta es temática de Armando Leguizamón. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Avancemos con esta temática que a mí me pareció formidable cuando la planteaste.
Bueno, la verdad que a veces los temas parece que uno lo pensara de acuerdo a los problemas que tiene la Argentina.
Sí, y presagios de lo que va a continuar y seguir.
Es que para una estratega es un
claro.
poquito más fácil identificar cuáles son los problemas actuales y los problemas a futuro. Está todo relacionado siempre con la estrategia, el poder y todo ese tipo de cosas. Entonces, a veces la gente se pregunta, porque vos sabés que los temas estos salen natural, porque en realidad hay tanto contenido para hablar de estas cosas que podés entrar por cualquiera de los sí. lugares que vos te imagines, por arriba, por abajo, el costado. Entonces cualquier ejemplo se aplica, pero vamos a usar alguno que por ahí la gente lo familiariza cuando uno habla de aquella persona que tiene un arma, un policía, que es lo más común. Se le dice, hay un término que se inventó en Argentina allá por el 2002, 2003, si no recuerdo, gatillo fácil.
Claro.
Que se empezó a utilizar más a menudo. Entonces, gatillo fácil. ¿Pero por qué? Porque la persona que tiene un arma, en este caso un policía, tiene el poder sobre la vida. Entonces, solamente con apretar un gatillo, ¿no? Para aquellos que saben cola del disparador, para los expertos, termina con la vida de una persona.
Sí.
Entonces la gente se pregunta, ¿están capacitados?
Entonces, qué bien lo que decís, como analogía de otras cuestiones.
¿Están capacitados? A ver, porque
¿están capacitados?
Es que por eso, es decir, las personas que están relacionadas con la fuerza de seguridad de alguna manera o conocen de estrategia, es importante. Lo que nosotros decimos que el mérito, por un lado, que debe tener un policía, y la vocación. Porque cuando vos tenés vocación de ser policía, te preparás. Cuando no tenés vocación y lo haces por un sueldo, te da lo mismo. Entonces la primera pregunta que se debe hacer un estratega es, ¿la gente está por vocación o está por un sueldo? Primera pregunta. Entonces te resuelve lo de la capacitación, porque una persona que ama la profesión se capacita, empieza a leer, conoce de técnicas y demás.
Sí.
Yo conozco muchísimo de seguridad, así que
profundiza mucho más.
Soy la única persona que tiene inventada en Argentina una munición.
El que va por sueldo es otra cosa. Tenés toda la razón del mundo.
Es decir, te hablo y como siempre digo, desafío a cualquiera del otro lado.
Y con respecto a la munición, ¿cuál fue esa creación que hiciste? Hablando de inventos profesionales.
Yo inventé algo que nunca hablamos, una munición que está patentada en Argentina y tiene un PCT en Estados Unidos.
Decirle a los oyentes qué es un PCT.
Bueno, es un derecho que se pide para la extensión de una patente nacional,
sí.
para que te den tiempo de patentarlo en otros lugares. Básicamente es prórroga para proceder a patentar en lo que se llama etapas nacionales. Yo como inventor, justo que ahora tocamos el tema del ejemplo, te puedo decir que conozco muchísimo de seguridad. Yo tengo una medalla, un premio internacional en Ginebra, Suiza, una medalla de bronce por el invento, que es una munición frangible de alcance restringido. Es la primera munición que está diseñada para trazabilidad. Tiene cuatro sistemas de trazabilidad y por otro lado tiene un alcance restringido. Podés limitar la distancia de acción.
Claro.
La más corta es para combate a 12 metros y la más grande a 80 metros. Es un invento, ¿no? Y tiene cuatro sistemas de identificación. Las municiones tradicionales no tienen ninguno, porque la estrella del arma está para identificar el arma, no la munición. El arma, no la munición. Es decir que esa bala salió de esta arma. Ese es el único sistema de identificación que están sobre los proyectiles. La mía tiene cuatro. Entonces, aparte de ser orgánica, frangible, tiene una capa.
¿Qué es frangible?
Frangible es que al impactar con cualquier superficie sólida, estalla.
Bien.
Es decir, se hace polvillo.
Bien.
Pero si impacta un vidrio también. es muy superior a otras municiones frangibles existentes.
Bien.
Pero si, para no ir lejos, simplemente lo que yo te hablo de seguridad es porque sé. Es decir, conozco el procedimiento de todas las fuerzas, de todas.
No, pero me parece muy interesante, porque si hablamos de inventos culturales y hablamos de inventos profesionales, siempre nos quedamos, si no, con Leguizamón Tecnología Minera. Pero este es otro invento tuyo que tiene que ver con una munición.
Bueno, es una munición que pudo haber cambiado la forma de ver un arma.
Claro, por
ahora,
eso lo digo.
Yo cuando te digo hablo de seguridad, conozco el procedimiento, el manual de procedimiento de la Policía Federal, Gendarmería, PCA, Mossad, FBI, CIA, todos. Porque...
Ahora, Armando, en relación a eso, por ejemplo, nosotros estamos con los discursos, por lo menos en su momento, ¿no? Ni hablar de lo que fueron los debates sobre seguridad, porque no se dijo nada. Pero independientemente de eso, estamos con Taser sí, Taser no. Vos estás con algo muchísimo más avanzado.
A ver, ¿por qué me preparé y te dije, no estoy haciendo alarde, estoy diciendo lo que voy a decir es porque sé? Y estuvimos en la exposición de arma de Argentina dos veces... Y fuimos elegidos el mejor stand.
Sí.
A ver, y este stand no vendía nada, simplemente informaba de las cualidades de esta munición. Es decir, que yo me preparé para hablar con los peritos en balística, peritos armeros, peritos criminólogos, abogados. Es decir, me conozco todos los manuales de todas las fuerzas más importantes del mundo.
Sí.
¿Por qué? Porque sé cómo proceden, sé cuál es la base que ellos tienen para poder. Definir que una persona debe sacar un arma y hacer uso de ella. Por ejemplo, he encontrado la falencia que tiene el manual de procedimiento del FBI o de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas con la Policía Federal o la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, pero también me conozco los manuales de las entidades privadas.
Sí.
Entonces, te puedo decir, pero también me conozco la ley de armas de todos los países de Latinoamérica. Entonces, te puedo hablar con conocimiento.
¿Y vos me podés explicar cómo, con todas nuestras condolencias a lo que está aconteciendo y el atentado a Israel, que ahora ya se convirtió en una guerra con Palestina, y condolencias a todos los que están falleciendo en este preciso momento, a todos, y ni hablar de los argentinos, ni hablar. Hoy fue un avión Hércules para repatriar a algunos argentinos que por cantidad y diversas razones están en Israel. Nuestras condolencias a todos. Una guerra es de condolencia para todas las partes. ¿Me podés explicar cómo el Mossad no pudo prevenir esta guerra?
Pues es que yo quiero evitar hablar de este tema porque es muy sensible para las partes. Yo tengo una opinión muy formada en base a la historia y en base a la información que está disponible. Acordate que conozco la formación de Israel perfectamente, todo de Palestina,
sí.
De atrás para adelante. Entonces tengo mi opinión, que no la voy a dar. Pero yo te puedo decir que tenés tres opciones, te voy a dar eso, porque estoy obligado a responder y lo peor que hay es una persona tibia. Hay tres opciones. La primera opción es que en 1977 Estados Unidos salió de Vietnam, una manera muy política de salir de la guerra de Ucrania sin decir que perdió. Opción número dos son teorías, no puedo seguir fundamentándola. Opción número dos, fue deliberado. A veces necesitas una excusa para poder tomar otra acción.
Sí.
¿Ah? Sí. Afganistán, te suena, sí. Irak, sí, arma sí. De destrucción masiva. Bueno,
sí, sí.
Es decir, que a veces se hacen los sordos y lo que no funcionó para después accionar.
Clarísimo.
La opción número tres es que están demasiado tiempo escuchando a todo el mundo y en vez de escuchar a sus vecinos, a sus enemigos naturales.
Sí. Bien.
¿No? Entonces.
Clarísimo.
Nada. Tres opciones. No hay una cuarta. ¿Está? Hay una que se puede decir que pecaron de soberbio por no estar escuchando a los que deberían escuchar y no al resto del mundo.
Bueno, nos pasó con la pandemia también.
Bueno.
No escuchamos que se venía porque ya lo habían anunciado.
A ver, otro tema que no quiero hablar porque tengo mi opinión.
No, bueno,
muy
pero
formada.
Te quiero decir, son aspectos que hacen y hacen a confluencias y analogías muy cercanas.
Yo no tomo parte del conflicto, te vuelvo a decir mi opinión.
No, nuestras condolencias son para todos y todas.
Pero vos me respondiste
toda
qué
la
pasó.
Población.
¿Por qué no escucharon?
El Mossad a mí me sorprende, como en su
no.
Momento a mí me bueno, pero a mí me sorprendió lo de las Torres Gemelas, que el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos no se haya percatado también.
Sí, a mí también me sorprende, pero bueno, dejárselo que... Deja que cada uno de los oyentes saque sus propias conclusiones.
Por eso lo digo. Hago la pregunta, me pregunto y te pregunto ahora, a los oyentes.
Conozco el procedimiento del Mossad.
Por eso lo nombraste y te lo digo.
Pero también del FBI y de la CIA.
Por eso te lo dije. Cuando me nombraste Mossad, FBI y CIA, me dejaste la pregunta para darte el pase.
¿Cómo podés ser un estratega si no conoces el manual de procedimiento de la Agencia Federal de Investigación Argentina?
Coincido con vos.
¿Sos improvisado?
Coincido.
Entonces.
Pero pocos lo saben.
Ahora, volviendo al tema, entonces uno dice del policía, pero es gatillo fácil. ¿Están preparados? Bueno, la primera pregunta es si es por vocación o por necesidad. Entonces, pero esa pregunta se la hacen todos los periodistas. Ahora, el político, ¿está capacitado para usar el arma que afecta a los 50 millones de argentinos? Porque, a ver, ¿cómo le das tanta responsabilidad a un policía donde tiene que se fundó en armas de fracciones de segundo? Porque aquellos que opinan no saben del tema y dicen que a veces se le escapó el disparo. Tenés que tener un arma en la mano, desenfundarla rápidamente con otra persona apuntándote y disparándote. Entonces, cualquiera opina sin saber. A mí me gustaría que eso que opinen agarren un arma y que del otro lado estén disparando.
Ahora tengo una pregunta. ¿Cualquiera puede tener un arma?
No. Por eso te digo. A ver, entonces, esas personas tienen que tomar una decisión en 2, 3 o 4 segundos. Un abogado toma una decisión de defender en 3 días. Un juez toma una decisión de enviar a alguien preso en 1 año, en 2, en 5. Un médico toma una decisión en 20, 30 segundos, un par de minutos. Pero un policía tiene que tomar la decisión en fracciones de segundo. Fracciones. Desenfunda el que está enfrente y vos tenés que ser más rápido. Pero te están disparando. Entonces, actúan en el cuerpo humano un montón de emociones que te bloquean, que te rigidizan el cuerpo y que te hacen presionar el gatillo. Entonces, esas cosas no se tienen en cuenta. Yo he hablado con cientos de peritos porque en la feria de armas, obviamente, me fueron a atacar. Y no uno. Imagínate una feria de armas estar 3 días, todos los que pasaron. Entonces yo me preparé para hablar con ellos. Ahora, es muy fácil ser perito de la teoría, pero me gustaría que tengan una situación real de disparar, de saber que corre peligro su vida para que ellos puedan decir actuaron en legítima defensa o simplemente fue un caso de gatillo fácil. El caso de gatillo fácil simplemente se aplica a que a veces no controlan las emociones y generan una acción desmedida. Pero es muy discutible todo ese punto. Ahora, en la política, y tiene mucho que ver con la ira. Porque la ira, en el caso de un gatillo fácil, no es lo mismo que el miedo. Ira y miedo no es lo mismo.
No.
El miedo te rigidiza y te puede hasta
paralizar.
Te paraliza, te desmaya. Claro. Te descompones. Y si vos tenés el dedo en el gatillo, en la cola del disparador, como le llaman los instructores de tiro, el dedo se te contrae y se te escapa el disparo. Es una situación de miedo. La situación de ira es cuando hay una discusión y aquella persona tiene un arma y se mezcla la ira y el miedo. Entonces, ahora, eso es ejercer el poder sobre una persona. Ahora, la política ejerce en nosotros el poder de tomar las decisiones que nos afectan. Algunas personas se suicidan por la decisión del gobierno cuando te cambia la regla del juego. La ley de juegos artificiales, salió la ley. Y el que tenía una fábrica, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Me explico? Hace un... Entonces, un guiso con la pirotecnia. Entonces, ¿qué hace esa persona? Entonces el poder en un político de alguna manera afecta directa e indirectamente a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Aquellos que tienen un pasar muy bien, por ahí tiene algunas
herramientas. Metafóricamente es como si un político tuviera un gatillo.
No tiene un gatillo, tiene 50 millones de gatillos.
Por eso, ante cada uno de los argentinos.
Ahora, fíjate, un regadero de gente es el microcentro, nerviosa, te das cuenta. Yo veo las emociones en las caras, veo, y la gente está ida, está preocupada, nerviosa, insulta. Ahora, ¿vos qué opinas? Si ahora te cambio, gatillo fácil, ¿vos le darías un arma a un policía que en un estudio psiquiátrico uno diga y pueda afirmar que tiene ira? ¿Vos se lo darías?
No.
¿Un arma?
No.
¿Le darías una granada?
No.
Está el dicho más peligroso que mono con escopeta o mono con navaja. Uh-huh. Mono con navaja, ¿lo escuchaste?
Pero
entonces,
sí.
Por eso es importante que nosotros, los argentinos, podemos identificar los políticos que tienen en ella. Porque en la frase que nosotros decimos, elegimos para este programa fue: en la ira del hombre no ejerce la justicia de Dios. Te lo está diciendo hace 3.000 años, Proverbios, ¿no? Entonces, si un policía con ira no puede manejar una pistola, ¿cómo un político con ira puede manejar un país?
Coincido, plenamente.
No lo puede. Porque la ira está sobre el alejada del racionalismo.
Sí, de la racionalidad.
Imagínate un policía con ira. ¿Qué es eso? ¿Qué es un policía con ira? Imagínate. Una de las personas que no debe cuidar con un arma y todas las cosas, una escopeta con ira en una manifestación. No queda nadie. Entonces, ¿y qué pasa cuando los políticos tienen ira? Y no saben manejarse a sí mismo, ni poner el punto de equilibrio.
Ese es el punto, justamente.
El punto de equilibrio.
Que un político tiene que tener toda la racionalidad al respecto.
Porque debe ser imparcial, porque vos, ante el mayor cargo que es el ser presidente, el Poder Ejecutivo, ¿no? Ejercés la justicia.
No, y otra cosa, ni el miedo que te paraliza, ni la ira que te vuelve frenético o frenética.
Por eso, ejercé la justicia, porque es el que dispone de todos nosotros.
Porque a veces en el miedo, cuando te paralizás, por ejemplo, se habla mucho de ataques de pánico y tenés esa sensación de muerte, tampoco actuás en consecuencia.
A ver, yo tengo cuatro hijos, tres varones y una nenita. Kevin, Sebastián, Fátima y Iván. Entonces, ¿yo puedo ejercer mi función de padre con ira? Con ira. Imagínate, mis cuatro hijos gritando como un loco. ¿Me podrían respetar? Es imposible.
¿Y con miedo?
A ver, hay una. Te voy a responder relacionado con la seguridad, ¿no? Los perros que usa la policía son perros muy entrenados. Son casi un agente. No hablan. Pero, nada. Ejercen la defensa de la persona. De la policía, ¿viste? Van a buscar bombas, sabe que buscan bombas, a ver, sabe que buscan material peligroso a veces, están conscientes a veces de rescatar a una persona, ¿viste? Los perros, vos imaginate enseñarle a un perro con un garrote. No podés enseñarle a un perro con un garrote. Hay toda una técnica. Entonces no podés educar a un hijo con ira, ni con miedo, porque la ira te hace ejercer el miedo. Entonces, cuando una persona es airosa, vos por lo tanto le tenés miedo. Entonces, por lo tanto, vos no podés ser libre. Vos sos oprimido. Entonces, la ira te hace ejercer el miedo te oprime. Entonces, deja de tener libertad. Por eso es que el mundo se salió de la monarquía y fue a los gobiernos democráticos.
Sí.
Por eso justamente. Porque ellos elegían. Vivir con miedo o vivir libre.
Estaba pensando si con tener una motosierra también uno puede manejarse con ira. Qué difícil.
Bueno, imagínatelo. Hay una película, Jason creo que es, que anda con la motosierra. Vos imagínate si Jason puede manejar una familia.
A veces también tenés una motosierra.
Somos una familia.
Una motosierra en la palabra.
Somos una familia grande de 50 millones de habitantes. Ahora, no. No puede ser la motosierra. Motosierra. Un estratega, la palabra motosierra no existe. Un estratega te cambia todo lo de posiciones la jugada en el tablero y no te diste cuenta. ¿Está?
Bueno, estarían faltando estrategas.
¿No te das cuenta? ¿Estratega? ¿No te das cuenta? Yo me quiero. A ver, te voy a nombrar a todos los presidentes si querés de Estados Unidos. ¿Sabes qué? No encuentro a nadie con ira. Te voy a presentar.
¿Trump en su momento no tuvo momentos de ira?
No, Trump no es airoso. Trump lo que tiene es, no conoce el lenguaje de la política, no es estratega, no maneja el lenguaje, no sabe comunicarse. Él es muy vehemente en lo que hace, muy enérgico, pero Trump no tiene ira para nada.
¿Bolsonaro tampoco?
Bolsonaro es muy expresivo, es militar. Está, entonces, Bolsonaro está acostumbrado a ser contundente porque es militar. El lenguaje que utiliza un bailarín no es lo mismo que utiliza un jefe de policía. Ahora, el lenguaje que utiliza un guardiacárcel.
Sí, pero si vos en un lenguaje decís que se te va a finalizar la pandemia tomando la bandina, me parece que es,
bueno, ahí estás,
bastante violento.
Bueno, ahí está en el otro extremo. Ahí está en el otro extremo. Que una persona que no sea estratega, no lo hace airoso. No es estratega, punto. Pero no es un presidente de ira. Ahora, que está equivocado es otra cosa. Estamos hablando de la ira. Donald Trump es una persona vehemente, pero no es airoso. Se equivocó, no es médico, no es estratega, pero no tiene ira. Entonces, ¿te puedo nombrar un presidente con ira?
¿Y mandando al Capitolio tampoco tiene ira? ¿Cuando
eso,
asume Biden?
Es que eso está en discusión. No es un tema para discutir sobre cómo se gestó eso, porque hay un montón
es
de versiones. Hay un montón de versiones, ¿no? Pero hay un montón de versiones.
Es evidente.
Pero no analicemos el contexto, analicemos la persona. Entonces,
para mí Trump Napoleón tuvo Bonaparte, aspectos de violencia, y tuvo Bolsonaro también.
Napoleón Bonaparte es una persona.
Ojo, hay otros que son de violencia encubierta, que no te la dicen y la llevan a cabo, que son los peores.
Mira, Saddam Hussein es un presidente airoso, con ira. Netanyahu es un presidente con ira, no por esto, por todo.
Putin no.
Ah, pues Putin es un estratega. Es un estratega. No analicemos el contexto. Él es un estratega.
Por eso.
Y te puedo nombrar estratega como él.
Imaginé que para vos no tenía ira.
Eisenhower. ¿Está? El general Patton. ¿Qué sé yo? El general Marshall.
¿Por qué?
Dwight.
Te voy a ir con una pregunta. Tengo que ir a la tanda.
Dulite, va.
¿Por qué admirás tanto a Putin?
No admiro. Vos me preguntás y yo me decís, según un papa, yo te doy lo que pienso de cada uno. Es decir, está a la vista que es estratega. La OTAN se va con el rabo entre las piernas. Es un estratega peleando contra toda la OTAN y ni siquiera sacó un arma moderna de las que tiene y se están retirando. Ahora, ¿qué es eso? Estratega.
Sí, pero que creyó que la guerra iba a durar menos y le duró mucho más.
No, es un estratega. Es una estratega. Lo habíamos hablado el año pasado. Cuando
eso es lo que vos decís.
Es una estratega porque
no,
es una
lo guerra. Lo que vos decís, que consideró que la guerra iba a durar lo que va a durar. Yo creo que pensó que iba a durar menos y duró mucho más.
Eso es lo que te dice una estratega. Lo que tenés que analizar, que la OTAN agotó todos los suministros de gas, de petróleo, y Rusia vende el doble del precio del petróleo y se está quedando con la mitad. Es decir, que te vende, gana el doble con la mitad. Entonces, sigue poniendo condiciones, sigue haciendo lo que quiere. Eso se llama estratega.
Pero tiene un pueblo en guerra, un país en guerra.
A veces, cuando se trata de geopolítica, la guerra no es una opción. No es una opción. Es un hecho, una decisión, es la supervivencia de un Estado. Porque
toda decisión te marca una opción.
Te conozco.
Yo decido ante tres opciones. También pude decidir, pero no ir a la guerra.
Cuando vos enfrente tenés a alguien que te quiere pegar, tenés que defenderte. Yo te puedo decir 117 guerras de Estados Unidos y te puedo nombrar 13 de la URSS. Entonces, nada. Si alguien te viene a pegar, vos tenés que. Si tu país está en juego, vos tenés que defenderte. No estamos hablando de geopolítica. Yo te doy mi punto de vista más a la historia. Pero yo te conozco toda la historia bélica de Estados Unidos y la de Rusia por completo, cada uno de los presidentes de ambos lados, desde que se fundó la Rusia de Kiev hasta el día de hoy, conozco perfectamente cada detalle. Por ejemplo, la guerra de Vietnam termina con la ayuda a Israel. ¿Está? Y ahora la guerra de Ucrania va a terminar con la ayuda y con el conflicto Medio Oriente. Casualidad. Nada, pero eso te lo da el conocer de historia.
Bien, tenemos que ir a la tanda y venimos con todo en el día de la fecha y continuamos con mucho más inventos culturales.
Leguizamón Tecnología Minera es el presente y futuro de un país por renacer.
Y continuamos aquí en Inventos Culturales. Y me encantó cuando mi co-conductor Armando Leguizamón me dice: no quiero perder el hilo conductor. ¿Por qué? Porque venimos realmente con mucha pasión en un tema que se percibe que te interesa mucho y que has estudiado mucho y que tenés un conocimiento al respecto, mucho se podría decir. ¿Cómo ves, hablando de todo este tema, la situación de la seguridad en nuestro país?
Bueno, yo he hablado con mucha gente del tema de seguridad en las dos exposiciones. Y recordá que está todo relacionado, la estrategia. Vos, para ser una estratega, tenés que saber. Pero tenés que saber la estrategia aparte de la guerra. De ahí es el origen.
Es terrible, pero sí.
Entonces, vos tenés que conocer, no te digo cada detalle de todas las batallas, pero tenés que conocerte a todas. Batalla que existió, tenés que conocerla. Porque tenés que saber conocer los líderes. Claro. Tenés que saber cómo se maneja el lenguaje de la información, las trampas. El doble discurso, el triple discurso, el espionaje, el contraespionaje, el recontraespionaje. Entonces, tenés que saber, si vos vas a hacer algo en seguridad, como yo inventé la... Soy en 250 años, la única munición patentada en Argentina es la mía. Y yo tengo una, pero tengo 18 variantes para cambiar la forma de ver un arma, que están disponibles, obviamente. Ahora, vos me preguntaste cómo ve la seguridad, y yo tengo 1.200 archivos. Imagínate, conozco de seguridad la cantidad de archivos que le dedico a seguridad, ¿no? En el plan estratégico. Y la importancia de la ira en la estrategia. La ira en la estrategia, si sos airoso, no sos estratega. Listo, se terminó. No sos estratega. Porque lo primero que tenés que hacer como estratega es controlar la ira.
Es decir, si tenés ira, no sos estratega.
No.
La ira justamente es un impedimento para la estrategia. Ahora, y en aquellos casos en los cuales hay ira, ¿cómo calmas la ira?
Nosotros todos las personas tienen un tigre adentro.
Sí. Todas. No digas león, por favor.
No, yo voy a decir, ¿un león de circo o león de verdad? ¿Qué?
No, está muy bien. Bien, estuviste atento.
Ahora, todos tenemos león. Es cuestión de que alguien te pueda encontrar el lugar, ¿viste?, donde con el dedo te hacen estallar.
Siempre uno tiene un talón de Aquiles.
Todos. Entonces,
por eso, ¿cómo la calmas cuando te encuentran el talón de Aquiles?
Porque hay un camino que te dice, el camino a la sabiduría, yo pensé que terminaba en la sabiduría. Toda mi vida pensé que terminaba, que el máximo escalafón de las conductas humanas era cuando vos adquirías sabiduría. Y no, me di cuenta que yo lo descubrí, que el máximo escalafón que uno encuentra como ser humano es cuando uno cree fervientemente que existe un Dios y que le temes. Temor a Dios se llama. Entonces, porque, a ver, la ira mía puede estallar con la muerte de un hijo.
Sí.
O de mi esposa.
Sí.
O de una acción de mi día. Entonces, como todos tenemos un tigre, y yo soy una persona que tiene un carácter muy bien formado, ¿verdad? Entonces, yo todos estos años le he pedido sabiduría a Dios. Yo rezo mucho por día. Entonces, el camino pasa amor y sabiduría. Y bueno, cuando voy adquiriendo sabiduría, porque todo esto no nace de un repollo, todos estos 1.206 archivos, 35.000 páginas, 30.000 páginas operativas, es mucho. ¿Verdad? Si yo tendría que discutir con esos cuatro políticos, debería durar 200 años el programa. Tengo para leer 30.000 páginas y 5.000 de histórica. Entonces ninguno puede discutir ni un segundo de ningún tema habido por haber. Me conozco todas las crisis económicas y los actores. ¿Y por qué? La gestación, el detrás, las investigaciones judiciales que hay atrás de cada burbuja financiera. ¿Quién las conoce?
Sí.
Por ejemplo, cuando fueron a visitarme acá a la empresa, fueron 30 economistas. Y me quisieron tocar el tema, pero yo te conozco lo que no está, como digo, la investigación.
Sí.
¿Está? Los carpetazos a nivel. Entonces. Disculpa.
Sí.
O sea que estoy en pleno trabajo. Entonces. Mira, te puedo decir que la seguridad debe estar en manos de una estratega. Porque para manejar la seguridad tiene que entender la justicia. Y yo recién te decía, se me había ido el hilo, por el mensaje se me fue el hilo de la conversación, te decía que después de la sabiduría está el temor a Dios. Que lo resumí en una palabra, amar al prójimo como vos mismo. Eso resume todo...
En una frase.
Toda la Biblia, porque vos haces todas las cosas para no dañar. Entonces, vos podés ejercer un gobierno a través de esas palabras, pero la justicia está siempre presente. Y la ira desapareció. Cuando vos temés a Dios, desaparece la ira. Antes la podés tener. Podés ser una persona de carácter fuerte. Pero...
Cuando vos le temés a Dios, desaparece la ira.
Desaparece la ira. Porque lo que no querés desatar es la ira de Él. Ahora, yo imagínate que llegar acá, no puedo ser un conejito. Sí, estoy lidiando con el sistema financiero, discutiendo alianza con países. Por ejemplo, ahora tengo que visitar una provincia la semana que viene. Entonces, yo me junto con una persona que tiene del otro un carácter de... Son leones de verdad.
¿Y el que no cree en Dios?
No me importa el otro, en este caso.
No, ¿cómo calma la ira?
No la calmas. Porque la ira es la expresión de todas las emociones incontrolables que no tiene sustento en un antídoto. ¿Y cuál sería? Te hacen decir cosas al aire. Imagínate, si una persona es capaz de insultar a otra persona al aire mientras te ven 30 millones de argentinos, imagínate lo que puede ser dentro de una habitación, dentro de una oficina.
Sí.
Imagínate. Porque hasta el más tonto controla la ira ante el público.
Sí, eso también se ejerce en todas las relaciones. Cuando vos notas cierta ira, significa que puede tener ira en cualquier aspecto.
¿Vos te acordás que había una jueza que hace mucho tiempo fue a retirar un auto y le gritaba de todo al inspector de tránsito?
Sí.
Bueno, ¿qué dijo la opinión pública? ¿Qué dijo?
Sí.
Era incompatible con la función.
Claro.
Pero estamos hablando de un juez. Arriba de un juez tenés un montón de instancias. Hasta la Suprema Corte, un montón de instancias. ¿Y en un presidente? ¿Cuál es la instancia superior? Ninguna. Por eso, vos fíjate que el juramento en la Biblia no es poca cosa.
¿Y no hay una instancia superior después del presidente como puede ser el pueblo, quien le dio el poder?
Arriba del presidente, lo único que hay es el castigo divino. Por eso decir que la patria o Dios lo...
Nos lo demanden.
Nos lo demande. Está respondido en la frase de que debe decir...
Bueno, que la patria es el pueblo.
Bueno.
O Dios.
Pero superior... Porque muchos terminan impunes. Pues ya sabés que terminan impunes. ¿Qué presidente viste mal en Argentina?
Sí, pero también sé cuando el pueblo hiciera muchos en helicóptero.
Sí, ¿y?
Es un poder más grande.
¿Y dónde? ¿Y qué le afectó? ¿Se fue en helicóptero? ¿Se fue riendo de todos los argentinos?
No tan así.
A ver.
Dejó de ser presidente.
Acuérdate que no tienen alma.
Dejó de ser presidente.
Pero no tienen alma. ¿Vos pensás que lo afecta?
¿Es decir que un estratega no tiene alma?
No, eso no es un estratega, es un payaso.
Sí.
Mira que yo no soy insulto. No es nada. ¿Qué puedo decir?
¿Y quién fue un estratega, no digo ahora, a lo largo de la historia para vos en Argentina?
San Martín. Belgrano. Entonces, lo único que yo te respondí en otro programa...
¿Y a nivel de los políticos? ¿Quién fue un estratega para vos a lo largo de la historia? ¿Qué político encontrás con
ninguno,
la estrategia?
Ninguno, porque ninguno puede ejercer el poder como realmente correspondía. Porque los que hicieron algo bien, como fue Arturo Illia y demás, no tenían el poder de terminar, concretarlo, irse bien.
¿Y no es la instancia superior, me acabas de decir?
La instancia superior es Dios, en este caso. Es decir,
instancia superior antes de Dios. Me dijiste que era un presidente.
En ese caso, pero ninguno fue estratega de los presidentes argentinos. Ninguno. Absolutamente. Se puede decir... ¿Quién fue, de todos los que tuvimos, los mejorcitos? Podríamos nombrar dos o tres. Ahora, ninguno estratega. Si no, no seríamos lo que somos.
Si no, no estaríamos como estamos.
Deberíamos ser la primera potencia del mundo. La primera. ¿Cómo Noruega va a estar mejor que nosotros? El tamaño de una provincia argentina. ¿Cómo puede ser que Finlandia esté mejor que nosotros? ¿Cómo puede ser que Holanda esté mejor que nosotros? ¿Cómo puede ser que Dubái esté mejor que nosotros? Cualquier país de... Entonces, ninguno fue estratega. Absolutamente ninguno. Algunos hicieron medianamente las cosas bien, como lo de la primera década. Pero el resto fueron todos mediocres, uno peor que otro. Y a partir de 1965, más o menos, es decir, todos vinieron a quitarnos algo y todos dependían del poder extranjero. Ninguno respetaba la patria como realmente lo demanda. Ninguno. Por eso, a finales del siglo pasado y principio de este siglo, del siglo anterior, estuvimos entre las 5 potencias más importantes del mundo. Y podríamos haber llegado a la primera, porque acordate que nuestra democracia es muy reciente. Primero, en base a, comparado a quién, a Gran Bretaña, toda una historia de 2000 años. Ahora, con Italia, historia ya sabés. Dos milenios. Alemania, otros milenios.
Armando, ¿nunca tuviste ira?
Por eso te lo acabo de decir entre dientes. Es decir, todos tenemos un tigre. Todos tenemos un carácter. Pero cuando vos vas avanzando en el control de las emociones, vas controlando los pensamientos primitivos. Porque la ira es algo primitivo. Si yo, vos me decís que no tengo ira, yo te puedo hacer enojar. Te tengo que tocar el punto justo para hacerte enojar. Si fuéramos pareja, yo te podría decir, estás con tu amiga, qué sé yo, y explotás. Entonces eso se llama ira. Ahora, nada más que va a ir de acuerdo al daño que yo te haga. Todos tenemos una pequeña cuota de ira. El problema es cómo nosotros contenemos eso con el discernimiento, con el entendimiento. ¿Cómo aprendemos a usar nuestro cuerpo, las manos, los pies? ¿Cómo aprendemos a controlar nuestras emociones, que es nuestra cabeza? Eso es estrategia, eso es conocimiento. Y en el caso mío, siempre le pido, todas las oraciones que yo hago todos los días es paz, amor y sabiduría. ¿Está? El amor es para justamente eso, pero la sabiduría es poder ejercerlo. Porque el amor así por sí,
sí,
no lo puedes ejercer. Entonces la sabiduría te dice cómo ejercerlo.
¿Y cuando tienes una reunión y encontrás a alguien que lo sacas con ira?
No, con ira nunca, yo no. Nunca me gano enemigo. A pesar de que hoy tuve...
Él te puede demostrar ira, no, o ella.
Pero, sí, pero el problema es de él, no mío.
Claro,
ahora,
ahí
yo
está.
Yo recién tuve una postura.
Ahí está.
Que te podés ganar enemigo con lo que dije del tema, de las tres teorías del origen de la guerra de Palestina. Este sí. Conflicto. Ahí puedo ganarme un enemigo, pero fue una opinión en base a la historia, punto, no es mía. Te dije lo que puede, las tres opciones que hay. Ahora, si una persona va a la empresa y me propone algo y se enoja, y le digo, listo, se terminó la reunión y se terminó, y me levanto y me voy y ya está.
Una cosa es el enojo y otra cosa es la ira.
No, la ira es gritar como un loco. ¿Viste eso? Guardia. Pero esa es desesperación. La ira es otra, la película, ¿te acordás? Que sí. Gritan guardia, eso sí. Es desesperación. ¿Está? Es un... Yo
me acuerdo. ¿Y la ira no encubre la desesperación?
No.
Quien está desesperado muchas veces siente ira.
La desesperación es impotencia, ¿no? Es auxilio, es peligrar con la muerte. La ira es ejercer el poder desmedido bajo, se puede decir, el racionalismo, fuera del racionalismo.
Sin racionalismo.
¿Está? Sin racionalismo, eso es ira. Lo otro es desesperación, ayuda. Ayuda, me estoy muriendo, me estoy ahogando. Es decir, si vos te estás ahogando, gritás porque querés que te escuchen. No vas a estar en el medio de un arroyo.
Sí, pero hay veces que la desesperación se convierte en ira.
Pero no, la desesperación. Pero claro, pasa que hay una confusión en los términos. Si vos estás en el medio de un arroyo o en la playa y te estás ahogando, no vas a gritar, auxilio, auxilio.
No.
Entonces gritar.
Pero hay gente que está desesperada, pero, y después se convierte en ira. Yo estoy hablando de una desesperación que es dejar de esperar. Hay gente, la desesperación es eso, es dejar de esperar. Cuando a veces dejas de esperar y pareciera que se caen los escombros encima tuyo, nunca mejor dicho, en el día de hoy, después tenés una reacción que es con ira.
No, pero a ver, si vos estás gritando en la playa, digo, en el para que
pero
te salven.
No estás poniendo un ejemplo, yo te estoy hablando de otra desesperación. Vos ponés el ejemplo del auxilio, no, de guardia. La gente con desesperación no siempre grita.
Bueno, eso es desesperación.
Ojo, no, la gente no siempre grita, hay gente desesperada que se suicida.
Bueno, a ver, pero es otra cosa.
No, es desesperación.
A ver, si vos estás desesperado, gritás, pero el grito de un desesperado, la expresión de la cara, es ayuda. La cara se te desfigura y estás
pidiendo
ayuda.
Yo creo que vamos a notar ahora, en la actualidad, mucha desesperación que se convierte en
la ira de un político no tiene nada que ver con la desesperación.
Estoy hablando del pueblo y de cualquier ser humano.
Si vos como político...
Es más, la desesperación se convierte en ira y ejerces el voto que ejerces.
A ver, si vos como político estás desesperado...
El voto bronca es eso.
Si vos como político estás desesperado, sos un incompetente.
Entonces, eso es otra cosa.
En un político, la palabra desesperación no se aplica.
Eso es otra cosa.
Es un
incompetente.
Porque vos le tenés que dar el nombre a cada cosa: un gato es gato y el perro es perro.
Eso es otra cosa.
Entonces,
en un político,
si vos vas a describir una persona con desesperación, busca una persona en peligro de muerte. Está desesperado. Clama por auxilio, por ayuda. Desesperación. No sabes qué hacer. Ahora, en un político, usa la palabra adecuada: incompetente, inepto, inútil, inservible, carente de estrategia, todo eso.
Bien.
Carente de estrategia. Si vos buscas, ¿qué vas a encontrar? Es un inútil, una persona que no sabe, bla, 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 bla.
O dos, político argentino.
Ahora, sí, no importa la cantidad. Entonces, en esas personas no podés esperar justicia. En la persona airosa.
Sí.
Vos podés esperar justicia en la persona mesurada, sensata, tranquila, calmada. Porque está ejerciendo la justicia. Imagínate, yo te vuelvo a decir, una persona airosa o con ira es sinónimo de verdugo.
Sí, claramente.
Porque ejecuta.
Claramente.
La ira nunca da besos. Imagínate.
No, obviamente. No. Sí. La ira es violenta,
bueno,
por lo general.
Entonces nunca te va a dar justicia la ira.
No.
Nunca
estamos
te
de acuerdo.
Besito ni mimito. No.
No, estamos de acuerdo. Y se nos fue el programa. Una cosa increíble. Mira, se nos acaba de ir el programa. Hoy tuvimos, como dijo Armando Leguizamón, un hilo conductor apasionante. Así que nos despedimos, Armando Leguizamón. Sí.
Sí, el respeto del que nos gobierna debe estar relacionado con lo que quiere lograr. Si una persona no respeta al otro que está enfrente, delante de la cámara, menos puede respetar detrás de la cámara. Y nosotros necesitamos a alguien que nos quiera, que nos respete, que nos cuide, que nos guíe todos los días.
Quedó clarísimo. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 14 haciendo inventos. ¿Qué, Armando Leguizamón?
Inventos culturales.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.
Inventos culturales es la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón. Por Radio Cultura 97.9.